ya estamos en la recta final por las elecciones. Mañana, bueno, hoy de noche en realidad empieza la veda electoral, por eso mañana no podemos hablar de nada que tenga que ver con política partidaria, así que hoy vamos a estar haciendo un mini repaso de cómo llegamos hasta acá, ¿no? Que vamos a empezar quizá por analizar un poco las últimas encuestas, los últimos resultados que han salido. Y Angie, vos traías una de 360, la encuestadora 360.
Exactamente, que le agradecemos a Federico Pérez por la información, porque esta encuesta no ha salido todavía, ya nos la cedió de antemano, pero es una encuesta web realizada con 1021 casos y que se hizo entre el 19 y el 21 de octubre, o sea que fresquita, y es justamente de la consultora Data 360. Esta encuesta refleja que la intención de voto para el próximo fin de semana para el Frente Amplio es de 46,1. Para el Partido Nacional es de 21 puntos y para el Partido Colorado es de 17,9.
Ahí acercándose.
Sí, sí, sí. Y lo que me sorprende es el PERI que tiene un 0,3. Yo pensé que tenía un 3, acabo de ver el 0. Sí. Pero tiene un 0,3 el PERI. Bueno, no me sorprende entonces. Cabildo Abierto sí me sorprende que tiene un 3,7, que es bastante menos de lo que votó anteriormente.
Sí, igual no, lo del PERI es un dato nuevo, si se quiere, porque no es un 1%.
Es verdad.
Y bueno.
No estaría entrando no estaría ni siquiera entrando a la Cámara por eso. Baja.
Entonces es sorpresivo.
Quien estaría entrando es Identidad Soberana y, bueno, tiene un 2,3 en esto de lo que le dan, pero si en el margen de error, que tiene un margen de error de un 3% más o menos, sumar algún voto más, podría estar entrando a la Cámara de Senadores. Sí sería una noticia ver a Salle ahí. Así que bueno, después otra de las segregaciones que presenta esta encuesta es si el voto de cada partido está en el interior o está en Montevideo, y dentro de los votos del Frente Amplio el 54,2 están en Montevideo y el 40,3 están en el interior. Dentro del Partido Nacional el 23,8 están en el interior y el 17,3 están en Montevideo. Y bueno, y el 19,4 del interior votaría al Partido Colorado y el 15,7 de Montevideo también lo votaría al Partido Colorado.
Bueno, es un buen número, sí. El interior, la diferencia entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, ¿no?
Sí, y a mí lo que me sorprende igual es esto de que el Frente Amplio tenga un voto tan alto en el interior, porque está esta idea de que el interior es del Partido Nacional, que responde obviamente a las
intendencias.
Sí, a las intendencias y al voto en general en las nacionales. Pero en este caso, según esta encuesta, tendría un gran porcentaje de votación el Frente Amplio en el interior. Y bueno, si nos vamos a lo que es la evolución de cada partido, el Frente Amplio entre agosto y octubre creció un 1,1%. El Partido Nacional entre agosto y octubre perdió un punto. Y el Partido Colorado fue el que más se benefició entre agosto y octubre porque sumó casi un 3%, un 2,9%. Quien bajó, y bajó sustancialmente, es Cabildo Abierto, que en agosto tenía un 6% de intención de voto y hoy por hoy tiene un 3,7%, por lo tanto perdió un 2,3% de esos votos, que bueno, hay que ver ahí cuál es el traspaso que se hace. Para finalizar con esta encuesta, el escenario de balotaje que presenta, en primera instancia presentan a Orsi y a Delgado y en segunda a Orsi y Ojeda, y los resultados son iguales, porque en este caso, en un escenario de balotaje, el 51% expresa en ambos panoramas que acompañaría a Orsi y el 42% a Delgado o a Ojeda. No hay diferencia ahí. Solo un 7% votaría en blanco o anulado, que igualmente es un porcentaje significativo.
Sí, que con el panorama actual es lo que todos los analistas dicen que va a pasar, que no, o sea, el Frente Amplio no ganaría en primera vuelta. Y en realidad, bueno, estas elecciones van a ser, bueno, para determinar si están las mayorías parlamentarias, los sectores que entran al Parlamento o no, y los plebiscitos.
Exactamente.
Obviamente. Que eso viene, estábamos hablando hoy fuera de aire, que viene cayendo la intención de voto de ambos plebiscitos.
Para mí, a modo conclusión de esto, el logro acá es de Ojeda en este posible escenario de balotaje, porque ya no habría una diferencia en intención de voto entre Delgado y Ojeda en una segunda vuelta, sino que estaría un poco más paritario. Digo, siempre considerando el margen de error, pero bueno, ya no es una diferencia sustancial si Delgado lidera la coalición o si la lidera Ojeda, así que creo que en ese sentido viene un poco por ahí.
Exacto. Y ahora, como bueno, estamos cortas de tiempo, vamos a pasar a algo que ayer volvió a tomar relevancia, que es la calle Pou, el presidente, en la campaña electoral. Ayer, en realidad, por algo bastante absurdo, que fue que se los encontraron en un bar ahí en 18 de julio almorzando a Álvaro Delgado y a la calle Pou. Y obviamente los medios fueron y bueno, y lo estaban filmando ahí como... Ajá. Está.
Parte...
Como, se puso celoso.
Sí, convocó a una conferencia de prensa urgente a la misma hora en la que estaba sucediendo eso. Fue una situación un poco...
Claro, para hablar sobre lo que dijo Alejandro Sánchez de... Bueno, sí, de que Alejandro Sánchez habló de nacionalizar la SAFAP y bueno, también se generó un revuelo impresionante por esto. Pero queríamos recordar acá... algunas cosas que fueron pasando y específicamente a fines de julio, sí, a fines de julio, la calle Pou en el día de la exportación, donde acudieron todos los candidatos a la presidencia, o por lo menos los de la coalición, menos Yamandú Orsi, la calle Pou decía esto en su discurso allí en esta actividad.
Y felicito a los expositores. Que propongan que todavía hay muchas cosas por hacer, que hay para mejorar. Pobre sociedad el día que se cree que plantó e hizo todo. Y eso empieza con dirigentes políticos que se creen tan autosuficientes que después de él no hay nada para hacer. Ahora, una del estribo. Yo no fui de los mejores estudiantes. Cuando no iba a un examen y me hacía la rata, es porque me había rifado casi todas las bolillas. Muchas gracias.
Acá haciendo obviamente referencia a Yamandú Orsi y a la resolución que tomó el comando de campaña del candidato del Frente Amplio en ese momento de no asistir a eventos donde hubiese más de un candidato de la coalición por entender que estaba en desventaja con ellos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, justo ayer en una... Y es algo que igual viene diciendo Orsi hace tiempo, pero ayer en una entrevista que salió en La Diaria, hoy, perdón, dijo que primero en la coalición de gobierno tenían que resolver la interna que tienen y luego sí iba a debatir. Pero antes de comentar esto, vamos a escuchar un audio respondiendo a esto que decía la calle Pou, que también es interesante.
Si algo faltaba para entender lo que está pasando, la aparición del presidente en la campaña electoral. Nosotros no estábamos de acuerdo con que los paneles fueran 4-1, cuando ya los 4 resolvieron que van a ir juntos, pero ahora no son 4, son 5, porque el propio presidente empieza a jugar. Empezó la campaña del presidente, dos posibilidades, o los subestima mucho a los candidatos que tiene y apareció él, o la otra posibilidad que no estemos en la campaña de 2024, que estemos pensando en la 2029. Entonces yo no creo que sea realmente importante si yo estoy o si yo no estoy. Creo que el presidente se preocupa demasiado en dónde estoy, cuando en realidad tendría que estar mirando más las cosas que nos están pasando, como todos nosotros tendríamos que estar mirando. Pero cuando si alguien tiene la responsabilidad de manejar los destinos de un país, no está bueno que se meta en campaña, y si se quiere meter, por lo menos que le dedique también el tiempo necesario para ordenar un poco lo que nos está pasando como país.
El artículo 77, en su inciso quinto de la Constitución de la República, dice que el presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral. Sabemos que las dos primeras no, la calle Pou no lo ha hecho, pero los límites no se entienden en lo último. ¿Qué sería intervenir en la campaña electoral?
Y habría que hablarlo con alguien que esté más vinculado, quizás con alguien de la corte, pero ahí por lo menos parece que se estuvieran desdibujando esos límites.
Exacto, y también otro debate que se ha dado, esto a modo, no estamos tanto modo de análisis, sino para ver las discusiones que se han dado, pero también sí que el presidente haya decidido hacer campaña contra el plebiscito de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT, tiene que ver con esto también, si no es campaña, porque si bien no es algo partidario, pero sí es algo que se define en las elecciones nacionales.
Es de carácter electoral.
Es de carácter electoral, entonces también ahí hay que ver, hay que analizar eso, pero obviamente sí, se tendría que analizar con alguien que sepa sobre esto, y esto simplemente a modo de raconto, y además que ya nos tenemos que ir.
Sí, voy a hacer una última acotación, que es que a mí lo que me gustó fue la comparación con cuando él se rifaba los parciales y los exámenes en el liceo, porque todos sabemos que es igual ir a dar un examen que intentar ser presidente de la República, ¿no es cierto?
Sí, es lo mismo, es lo mismo. Pero bueno, por eso, estamos quedando sin tiempo y tenemos que recibir ahora a Belén Espiñeira y Luciano Valdés para hablar justamente del programa de gobierno del Partido Nacional. Así que nos vamos a una brevísima tanda y ya volvemos.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.